y quiero que me ayuden participando, contestando de estas preguntas de una manera sencilla y que le va a ayudar mucho. Por ejemplo, voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué porcentaje de matrimonios crees que se han destruido porque se acabó el amor? O sea, porcentaje, 20%, 50%, 60%, de los que están destruidos. ¿Qué porcentaje creen? A ver, dígame algún número por ahí, alguien. 80, un 40, un 10, ¿verdad? Ahí me están diciendo diferentes porcentajes de matrimonios que se han destruido porque se acabó el amor, ¿no? De pronto llegó un día el esposo o la esposa, le digo, pues ya no te amo, ¿qué quieres que haga si ya no te amo? Ni modo de seguir viviendo con alguien a quien no amo. ¿Y cómo voy a estar viviendo con alguien a quien no amo? Viene otra pregunta. ¿Cuántos creen que el amor es la decisión más importante para... o es lo más importante para tomar la decisión de casarse? Fíjese, ¿cuántos creen que el amor es lo más importante para tomar la decisión de casarse? A ver, levanten su mano para ver cuántos son. Ah, un gran porcentaje, ¿verdad? Casi el 99.9%. Ahora, ¿cuántos han leído los primeros capítulos del Génesis donde habla de la unión del hombre y la mujer? Levanten su mano, por favor. La mayoría también ya ha leído estos textos bíblicos. Ahora, ahí viene la pregunta, ya va a ser la más impactante de todas. ¿Cuántas veces se menciona en estos capítulos, o en el capítulo 2, o los versículos del Génesis, que Dios los hizo para ver si se amaban y se casaban? Ninguna vez. Yo ahora que estaba preparando esta enseñanza, yo me quedé, ¡ay! Siempre le hemos puesto el amor como lo más importante para casarse. Y por lo regular siempre decimos, no, pues llegan al matrimonio, esta pareja, de bien enamorados. Y luego pasó, hay casos ya de 4 meses, algunos un año, año y medio. No, pues es que ya no te amo, y como ya no te amo, pues ahora sí cada quien por su lado. Y, bueno, en fin, algunos de los 30, 40, algunos hasta los 50 años, ¿verdad? Y andan diciendo, pues ya no te amo, ¿y qué quieres que haga? Pero la verdad es que la Biblia, en los primeros capítulos donde nos habla que Dios creó al hombre para que se uniera a la mujer, en ningún momento dice, los creó, los presentó para ver si se amaban, y si se amaban, cásense. Vamos a Génesis, por favor. Y en Génesis, aunque no traen su Biblia ustedes, pero yo se lo voy a leer. Y en Génesis 2:2, nosotros vamos a ver cuál fue el propósito, cuál fue el plan original de Dios. Y algunos ya me están viendo feo, como que entonces que el amor no sirve, o qué. Espérenme. Para allá vamos. Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí tenemos la formación del hombre. Génesis 2:15. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Le dio un trabajo. Antes de darle mujer, le dio trabajo. Eso yo se lo digo a los jóvenes. Mira, anda, ¿cómo que ya quieres? Ahorita por ahí anda una muchachita que anda uno detrás de ella, uno de Ciudad Guzmán, ¿no? Y el otro día, cuando le llamó por teléfono, pasé yo por ahí. Mira, me está hablando el que anda detrás de mí. ¿Te lo paso? Sí. ¿Qué hubo, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Que anda hasta acá saliendo con mi hija? ¿Que esto y que aquello? Pues sí. Hasta eso que me siguió bien la onda bien. Ya después me dijo la muchacha, no creyó que fuera usted, pero qué bueno que le siguió bien la onda, porque no así le hubiera ido, ¿verdad? Y ahora me dice, oiga, pues que quiere hablar con usted. Le dije, a ver, ¿qué ya te echó los canes este muchacho? No, pues sí, ya me echó los perros. Le dije, ¿qué está haciendo? ¿Está estudiando? Sí, ¿qué está estudiando? A ver, ¿en qué año va? No, pues, mija, le faltan todavía 4 años para trabajar. Así de que si quiere algo contigo, que se espere 4 años. Y parece una vez como muy, muy grueso. Pues ya platicó conmigo y ya le dije lo de los 4 años y quiere venir a platicar con usted y que quiere que nada más seamos amigos y que los próximos 4 años para esperarnos. Ah, pues échamelo para acá. Y yo soy especialista en correrle a los muchachos, así que no te preocupes. ¿Verdad? ¿Eh? Pero pues, se animan, qué bueno. Porque la verdad es que antes de que hubiera muchacha, hubo trabajo. Y el hombre tenía que ser un hombre que labrara el huerto, que estuviera ahí en el huerto y que tuviera y lo guardara. Y luego en el verso 18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando el hombre empezó a trabajar y a hacer todo eso, ya Dios le dijo, ¿sabe qué? Y aquí viene uno de los propósitos para el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y vemos que Dios fue quien lo dijo primero, aún antes que el hombre se diera cuenta. Y luego más adelante dice que Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, los trajo a Adán para que les viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y las aves del cielo y a todo ganado de campo. ¡Ah! Y por fin dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y esos son los dos propósitos, esas son las dos bases, los dos pilares, los cimientos que conforman y deberían de conformar un matrimonio. El propósito original del matrimonio, número uno, fue que no es bueno que el hombre esté solo, es compañerismo. Número dos, vemos que cuando Dios durmió al hombre, lo sacó de la costilla. Y cuando lo sacó de la costilla fue para darnos una muestra de caminar uno al lado del otro. Le digo que a mí nunca me ha gustado la idea de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo siempre digo, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Dios lo sacó de la costilla para que caminaran juntos uno al lado del otro. Y número tres, para que la mujer fuera la ayuda idónea. Idónea es alguien que apoya, anima, o escúchame bien, con el fin de cumplir todo lo que Dios destinó para ellos. Yo mira, simple y sencillamente aquí traigo una lista de los versículos que hablan de la palabra hebrea para ayuda idónea. Son nada más 21 versículos en el Antiguo Testamento. Aquí están todos. De estos 21 versículos, 1, 2, 3, 18 versículos nos hablan de esa ayuda, y que es una ayuda que proviene directamente de Dios. Así de que haz de cuenta que era Dios sacando de la costilla del costado del hombre la costilla, y era Dios mismo, la mano de Dios mismo proveyendo lo que sería la ayuda para nosotros. Y por ejemplo aquí dice, te voy a mencionar algunos, dice el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y esta palabra ayudó es de la ayuda idónea. Y vemos que era Dios ayudando. Te voy a poner otro. Dice, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye oh Dios la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Y está hablando de Dios proveyendo la ayuda. Tengo otro que dice aquí Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún. Jesurún significa niño mimado. No hay otro como el Dios que te mima. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Y luego tenemos el Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro. Y luego el que más me gusta a mí es el Salmo 121 que dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y así tenemos 18 versículos hablando de ese tipo de ayuda. ¿Por qué me estoy mencionando todo esto? Porque desafortunadamente se llegó a desvirtuar mucho la idea de ayuda, llegando a pensar que la mujer era una persona de un ser inferior, y desafortunadamente en los lugares donde precisamente nació la cultura bíblica, como es, o sea, hay tres religiones más fuertes que son la mahometana, la cristiana y la musulmana, la cristiana y la judía, que vienen de la misma raíz, y desafortunadamente la musulmana y mucho tiempo la judía pues tenían a la mujer como casi como una bestia de carga, desafortunadamente, cuando nunca fue el propósito del Dios. El propósito de Dios es el que la mujer que nos estaba dando como ayuda es para que fuéramos juntos poder llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Pero regresamos al punto que estamos hablando aquí. ¿Dónde habla de amor? En el principio de la creación. La verdad es que en ningún lado. Y escúcheme, el otro día estaba dando consejería, y cuando estoy dando consejería yo me quedo con la boca abierta. ¿De dónde salió eso que dije yo? Y estaba platicando con una pareja, le dije, y de pronto así salió, le dije, miren, escúcheme, le dije, los cimientos de un matrimonio no deben ser los sentimientos. Los cimientos de un matrimonio deben ser los principios de Dios. Y desafortunadamente, si tú te das cuenta cómo se está manejando el matrimonio, nuestro tiempo y el noviazgo, son los sentimientos para llegar al matrimonio. Son los sentimientos. Te amo, me amas, como dijo aquel hombre, que dos gangosos, algunos ya lo saben. ¿Y cómo se casaron ustedes? Los dos gangosos. Él me mió, yo me mié, los dos nos miamos, los dos nos casamos, ¿verdad? Ella me miró, yo lo miré y nos miramos. Uno le gustó al otro le gustó al otro. Me gusta, te gusto, nos gustamos, nos hallamos bien, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eres guapo, eres esto, eres hermosa y pum, nos casamos. Y ponemos nuestro matrimonio basado más en emociones y en sentimientos que en principios. Y le decía a esta pareja, le decía, mira, los cimientos de un matrimonio no deben ser los sentimientos, deben ser los principios de Dios. Porque los principios de Dios son los que deben estar como cimientos, porque sobre eso se van a construir firmemente los muros. Y luego se pregunta uno, ¿y dónde queda el amor? Ahorita te lo digo, espérame, todavía vamos con los puros cimientos. Pero hay un ejemplo en la Biblia. El ejemplo está cuando Abraham quiso conseguir esposa para su hijo Isaac, y él quería seguir los principios de Dios. Abraham había salido de su parentela, de la casa de su padre, se había ido a vivir a otro lugar fuera de la parentela, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ellos tenían que casarse con personas de su misma tribu, de su misma ideología, de su misma manera de pensar. Entonces le dijo a su siervo, le dijo, hey, búscame por favor una novia para, una esposa, no novia, no había noviazgos, una esposa para mi hijo. Ve ahí, busca la esposa para mi hijo, cuando la busques, tú la busques que sea de la familia. Si no es de la familia, no la traigas, porque tiene que ser de acuerdo al yugo, la Biblia le llama al yugo igual. Y llegó aquel hombre, y cuando llegó aquel hombre, oró a Dios y dijo, Dios, yo quiero cumplir bien el mandamiento que me está pidiendo mi amo. Así de que por favor, dame gracia, que la mujer que venga aquí a tomar agua, a sacar agua para tomar, pues yo traigo aquí mis camellos, yo le voy a pedir a ella que me dé un vaso de agua. Y pues lógicamente que cualquiera le iba a decir, ah sí, con mucho gusto. Pero dijo, pues yo no quiero que nada más me dé agua a mí, sino que después de que me dé agua a mí, me diga, mientras tú tomas agua, yo te le voy a dar de beber también a tus camellos. Y oró a Dios, y de eso vino Rebeca. Y cuando viene Rebeca, le dice esas palabras, y es exactamente lo que sucede, y le dice, ¿tú quién eres? Ay, yo soy hija de fulano. Ay, tú eres de la parentela de mi amo. Y fue y habló con ellos, concertó el matrimonio sin que se conocieran ellos, solamente basados en los principios de Dios. Y resulta de que viene ella hasta la casa donde se van a casar, llega, la ve Isaac, y a partir de ese momento se realiza el matrimonio. Ahora, ¿qué de los sentimientos? Porque aquí viene la pregunta. Entonces, ¿quiere decir que no importan los sentimientos? Mira, los principios de Dios, yo le estaba diciendo a los solteros que estaban aquí hace rato practicando, quédense, esta predicación es para ustedes. Los principios de Dios deben de ser los motivos para que nosotros nos casemos. Y una vez que nosotros pusimos esos cimientos fuertes y levantamos paredes fuertes, ¿qué del amor? El amor, escúchalo bien, solo son los adornos de las paredes. ¿Qué es lo que hace que se vea bonita una casa? Pero solamente son los adornos. ¿verdad? Pueden ser grecas si queremos hacer en las paredes, si queremos poner algo de yeso, o si queremos poner cuadros, o si queremos poner flores, o lo que tú quieras, y eso es el amor. Pero como te digo, si observas bien, la mayoría, aún ya no de los que están casándose, sino de los matrimonios, están basando su matrimonio en los sentimientos más que en los principios de Dios. Y estamos basando los sentimientos. Por ejemplo, un día me llama una persona por teléfono y dice: quiero que sepas que ya me voy a divorciar. Son de las parejas que Dios nos dio la bendición de casar. Y dije: agarra una hoja de papel, apúntame 10 cosas por las cuales te quieres divorciar, 10 errores que está cometiendo tu esposo por las cuales te quieres divorciar. Y yo voy ahí al rato, como a la media hora voy, y digo: tu hoja. Y la agarra, y nada más sabía, dice: no ocupo 10, una sola, de aquí en medio, ¿verdad? Porque ya no me ama. ¿Te lo dijo él? No. Entonces, ¿por qué dices tú que ya no te ama? Por los hechos. A ver, ahí te va. ¿Es coqueto? No, bien tímido. ¿Fuma? No. ¿Toma? No. ¿Es callejero? No. Bueno, yo le mencioné 10 cosas. ¿Cuál es tu problema? Ah, es que llega y luego se va ya a hincar y a orar. Casi agarrar la mujer. Casi agarrar a la mujer ahí de pescuezo, ¿verdad? Le digo: ¿eso es todo? Sí, pero no me dedica tiempo a mí. Que no que esto, que no el otro, que no que... Pero puras simplezas. Y le dije: pero... ¿y si él no te ha dicho que no te ama? ¿Por qué me le pusiste aquí tú esto? Y ese es el problema de las familias, aún de los creyentes hoy en día. Estamos queriendo que el matrimonio gire alrededor de emociones, de sentimientos, y la verdad es que el matrimonio son bonitos, son los adornos y hacen bonita una casa, pero no son los cimientos de un matrimonio. ¿Qué pasa cuando un matrimonio hay todo lo demás? Hay los principios de sujeción, de sumisión, de buen guía de la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se está desarrollando muy bien y todo está funcionando muy bien. Pues es lo que hace estable el matrimonio. Yo no estoy diciendo que no nos amemos, pero estoy diciendo que no es lo más importante. Hay personas que están queriendo que su vida gire nada más alrededor de ellos o de ellas, y están exigiendo, pidiendo más lo que verdaderamente se debe de pedir. Tengo aquí algunas razones que salen de la misma Biblia de por qué casarse. Pasamos todavía lo mismo. Vimos que la primera cosa que dijo Dios es: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, es compañerismo. El matrimonio es una amistad a nivel íntimo. Eso es lo que es el matrimonio. En Génesis 2:18 dijo Dios: no es bueno que esté el hombre solo, por eso le haré ayuda idónea para él. Así de que debes de pensar que la persona con la que te casarás es con la que tienes que convivir toda la vida. Una persona con la cual tengas un compañerismo a nivel íntimo. Tal vez no sea lo que físicamente tú quisieras, pero es con la persona que mejor te la llevas y con la persona con la cual te puedes pasar platicando horas, y no estás platicando horas solamente por lo que físicamente esperes conseguir como fruto, sino por lo bien que te sientes con esa persona. Porque algunas personas dedican, es como dice el dicho por ahí, los hombres dan afecto para conseguir sexo y las mujeres dan sexo para conseguir afecto, y no debe de ser así. Es solamente la amistad y el compañerismo. Yo conozco una pareja, y lo menciono porque de verdad es, me encanta esta pareja. Ya deben de tener unos, no sé, 50 años de casados, y dice que él fue, son pastores, y él fue a decirle a la muchacha: quiero que seas mi novia. Dijo ella: no, yo no quiero ser tu novia. ¿Por qué no quieres ser mi novia? Porque yo quiero ser tu amiga primero. Y dice, y empezamos a ser amigos y a desarrollar una buena amistad. Un día los llevaba yo a Ciudad Guzmán, iban en el asiento de mero atrás y yo los iba viendo por el espejo. No, hombre, platicando después de 50 años. Oh, sí, está bien, ya, bien. O sea, yo no los iba viendo porque iban en el asiento de mero atrás de la Winston. Yo, esto de veras que fueron amigos primero y todavía siguen siendo amigos. Ni siquiera iban platicando con los otros. Es más, yo ni ponía atención a los otros, nomás por ir espejeando ahí. Ahí los dos viejitos ahí platicando, bien padre, ¿no? Porque tienen un compañerismo. La otra cosa es la seguridad, que involucra equilibrio emocional, corrección, ayuda mutua. Y esto viene en Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12. Y dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cayeren, el uno levantará el compañero, pero hay un solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y eso es algo que viene involucrado precisamente en la ayuda mutua. Equilibrio emocional, corrección, porque fue lo que pasó cuando Adán vio y contó a todos y vio que había macho y hembra, y él dijo, no hay ayuda, y no, ni había necesidad de algo emocional, había la necesidad de una convivencia, y Dios lo produjo así. Y también en el Génesis encontramos, aunque no lo leí, el compañerismo sexual. Dios les dijo ahí en el Génesis que ellos iban a señorear sobre toda la tierra, que se multiplicaran y que fueran adelante. Y son tres de las cosas más básicas, por decirlo así. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 2 al 5, y habla por qué del matrimonio. Y dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y vemos que son las necesidades, vamos a llamar así, básicas, los cimientos sobre los que debemos construir para el matrimonio, más que solamente pensar en el romanticismo o en el amor. Nosotros no vemos que aquí haya un amor romántico. Aún nuestros padres en los tiempos antiguos, tal vez no nuestros padres, tal vez nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, ellos buscaban el mejor partido para su hija. O la mejor partida para su hijo, ¿verdad? Buscaban la mejor persona para su hijo, para su hija. Lo buscaban. Y dicen, no, es que esto nos conviene. Y aparentemente podría parecer como algo muy malo. Y no empezaba el amor, perdón, no empezaba el matrimonio por el amor. Empezaba por una conveniencia, si tú quieres. Pero una buena conveniencia. Tal vez algunos usaban la mala conveniencia de, no, pues aquí voy a sacar billetes. Pero empezaba más bien por ver qué era lo mejor para mi hijo, qué era lo mejor para mi hija. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nuestro hijo? Mi esposa me decía, estaba que hoy en la mañana fue a predicar a la colonia Torres Quintero. Dice que estaba predicando con una mujer y la mujer le dijo, yo antes era creyente. Iba a tal iglesia, pero me alejé. Bueno, resulta que ahora me casé. Dice, no, ni siquiera me casé, solamente me junté con un hombre por hace 12 años. Y me da una vida de perros. ¿Y cómo es posible que gente que conociendo de Dios se olvidaron de los principios solamente por los sentimientos y las emociones? Y fundaron su matrimonio por los sentimientos y las emociones y no por los principios de Dios. Ahora, para aplicarlo a las parejas, ¿qué debo de hacer en mi vida como matrimonio, como pareja? Deja de pensar en las emociones y pon los principios de Dios como lugar número uno para tu vida, y de acuerdo a los principios de Dios, vas a empezar a poner los fundamentos y te vas a dar cuenta que a lo mejor pusiste unos fundamentos muy equivocados, pero escúchame, no porque hayas puesto fundamentos muy equivocados, si tú ya estás casado, no vas a votar al diablo, ni a uno ni a otro, ¿no? Si tú ya estás casado o casada, ese es el hombre de tu vida, esa es la mujer de tu vida. No hay reversa, no hay devolución. Solamente empieza a aplicar los principios. Y que vas a tener que enderezar tu vida, que vas a tener que corregir tu vida, corrígela a través de los principios. Pero si no lo haces a través de los principios, vas a acabar destruyendo las paredes que levantaste, cayéndose encima de los cimientos. Y vas a acabar con las paredes y vas a acabar con los sentimientos, o sea, con los cimientos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento para hacer una oración por ti? Así con los ojos cerrados. Todos, por favor. ¿Quiénes están aquí hoy por primera vez? Pueden levantar su mano, por favor. Una pareja, dos parejas, tres parejas, cuatro parejas, cinco parejas, seis parejas. Bajen su mano. A ti te quiero invitar. Que si quieres invitar a Dios a que venga a tu vida. Si quieres pedirle a Jesucristo que venga a ser tu Señor y tu Salvador. Si quieres hacerlo, solamente repite en voz alta ahí esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Quiero empezar a poner los cimientos correctos en mi matrimonio. Pero para hacerlo, necesito que tú seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ahora, una última cosa que quiero pedirles. Ya no tiene nada que ver con la predicación. Solamente quiero pedirles, por favor, si se ponen de pie todos aquellos que no hayan ido a un encuentro. Quiero darme cuenta de quiénes son los que no han ido a un encuentro de parejas. Porque queremos ver qué tanta gente tenemos, ¿verdad? Tenemos una, dos, tres parejas, cuatro parejas, cinco parejas, seis parejas, siete parejas, ocho parejas, nueve parejas, 10 parejas, casi creo que son 11 parejas. Qué bueno, los invitamos y hoy vamos a tener aquí un sorteo de no sé cuántas, pero de dos. Así de que ustedes pueden sacarse una de esas becas. Tomen su lugar, por favor. Gracias.